De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa, Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Sucedió ayer aproximadamente a las 3:30 de la tarde y ahí estábamos para hacer un pantallazo y subirlo a nuestro facebook.com/hoyenmadrid. Por fin éramos 1000 amigos. Y emocionados, desde luego que estamos todavía a día de hoy, se nos ha notado la alegría, se nos ha notado el entusiasmo, porque estábamos con ganas de llegar a esa cifra, que además hay que decir que hemos superado con creces. Así que muchas gracias, gracias de verdad, gracias de corazón. Así que para todos, los de Facebook, los de Twitter, los del teléfono, los que simplemente nos escucháis, muchos besos, abrazos y achuchones varios. Y es que tenemos un estudio en nuestras manos que asegura que 9 de cada 10 españoles serían más felices si se dieran más muestras de afecto. Así que por nosotros, que no quede. Dicen que la crisis está afectando directa y negativamente sobre el carácter y el estado de ánimo del 93% de la población y que por eso hay mayor desánimo, falta de motivación, que estamos como más cansados, que estamos sometidos a cambios bruscos de humor. A cambio, hay que decir que las 1.300 personas encuestadas aseguran saber cómo minimizar esos síntomas. Es muy sencillo, solo hay que mostrar abiertamente el afecto hacia uno mismo y hacia los demás. El qué majo soy y cuánto me quiero, o el qué rico sois y cuánto os aprecio, a que uno ya se va sintiendo mejor. Y puestos a elegir, en lo que a muestras de afecto se refiere, parece ser que gana por goleada absoluta el abrazo. Un 83% de los encuestados dice que le gustaría recibir alguno más. Sin embargo, no hay tantos abrazos porque el 78% considera que debe haber siempre un motivo para dar ese abrazo. Pero no es más bonito que llegue sin más, pues los más afectuosos en este punto son los críos, los hijos, después la pareja, llegará finalmente la mami y por último el papi, que sale el peor parado, al igual que los compañeros de trabajo. Son los que menos abrazos dan y menos abrazos reciben. Y hay que decir, y debemos de saber todo, que existe una cosa que se llama abrazoterapia. A saber, los beneficios de los abrazos, que estimulan la ilusión, la alegría, el buen humor, pero no solo hace que mejore nuestro estado emocional, también nuestra salud, porque aseguran que los abrazos ayudan a combatir la depresión y a reforzar incluso el sistema inmunológico. Tenemos hasta estudio que demuestra que las personas que abrazan o son abrazadas con regularidad se mantienen jóvenes más tiempo. Así que un abrazo en el día de hoy de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien nos habla, Belén Almonacid. abrazos varios, abrazos por doquier, que yo creo que es una de las muestras de afecto, como dice este estudio, que más prefieren los españoles, los encuestados, y yo creo que es uno de los más íntimos, mucho más, desde luego, que un beso, porque hay mayor contacto. En un abrazo realmente es cuerpo con cuerpo, eso desde luego no se puede obviar, y quizás por eso hay quien considera que, a no ser que haya un motivo muy claro, como que no se da, tal vez porque piensen que estamos invadiendo intimidad. Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, buenos días. Mil, ¿hacemos una fiesta o qué?
Sí, hay que hacer una fiesta. Te he visto ahí emocionado, ¿eh? Te has puesto a gritar tú también en ese momento.
Bueno.
Sí. Esto ha sido como euforia compartida. Carmen Martín, muy buenas.
Muy buenos días.
María José Francisco, buenas también.
Buenos días.
¿Qué?
Hace frío.
¿Hace frío?
Me he dejado la chupa en la redacción.
Anda, dale un abrazo, Maríajo, que estás al lado. A ver si entra en calor.
Está pidiendo un abracito.
Eso,
pidiendo
un abracito.
Más.
Desde luego, pobre.
Está necesitado, ¿eh?
Mira, lo noto.
O tiene un morro que se lo pisa.
Es tu libro, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Parece que nos está diciendo en el día de hoy Sergio Rodríguez si son pingüinos.
Estoy disfrazado.
Pero yo estoy viendo de lejos, pero veo en la portada unos pingüinos subiendo una montañita de hielo.
Ah, dilo otra vez.
Que eres quien lidera la expedición, que se cae el libro.
Es el líder.
El líder.
De este programa. Entonces, si tú eres el primero. Oye, pásame el libro, voy a ver quién soy yo. A ver, vamos a ver si me encuentro.
Esto es inducir a la lectura.
Ahí, yo sería la última.
Me la iba a pedir yo, pero venga. La penúltima voy a ser. No, mira, yo me voy a quedar con esta que está hacia aquí, hacia un ladito.
¿Ves?
Yo voy a ser el pingüino del ladito, porque es el que va buscando y va mirando hacia abajo y dice... Todo lo que no hemos hecho ya y lo que nos queda.
Abre, que
yo
tiene
soy
fotos.
Esa. ¿Tiene fotos?
Yo no quiero ser un pingüino.
¿No quieres ser un pingüino?
Yo no quiero ser un
¿Por qué?
Pingüino.
¿Y lo bien que les va a venir a todos los que sean linuseros,
que
digamos que,
no
que somos pingüinos?
Bueno.
Hombre, visto así.
Te advierto que eso es más fácil.
Oye, Sergio, sí veo fotos. Iba a decir, yo no veo fotos.
Pero bueno, es que no me creéis.
Sí, hombre, sí te creo. Slow, a ver, pero... ¡Uy, más pingüinos!
Más pingüinos.
Ay, yo de estos marrones no quiero ser. Mira que son las crías de los pingüinos rey son marrones, Sergio Rodríguez.
No sé, tenemos que ir un día a Faunia y preguntar.
Sí, los pingüinos pequeños creo que son marrones.
Tienen como pelo, tienen como plumón, como pluma.
Sí, oye, pues son más bonitos.
Luego la van perdiendo.
Bueno, Viaje a la Antártida es el libro del que vamos a hablar.
Al revés que los hombres.
Biblioteca. Sí, que cuando son pequeños son mucho más ricos y más tiernos.
Ellos son aves, nosotros somos mamíferos.
¿De qué va esto del viaje a la Antártida? Además de que hay pingüinos en la portada y de que podemos elegir quiénes somos.
Obviamente un libro de viajes muy apasionante, nada menos que a la Antártida, pero hace escalas. Por ejemplo, os acordáis de las Islas Malvinas, ¿no? Las Falkland Island, decía la señora Thatcher. Bueno, las Georgias del Sur. Su autor es León Lassa, que es un sevillano muy simpático y aventurero. Hablé ayer por teléfono con él. Escribe habitualmente para revistas de viajes tan prestigiosas como National Geographic, Altair o Lonely Planet. Y aquí tenemos, ha hecho más libros de viajes. Parece que le tira el frío, a pesar de ser sevillano, porque hizo otro, el último, antes que este, el penúltimo, se titula En Noruega. En fin, un sevillano raro.
Bueno, hoy estáis ahí juntitos, le has pedido ya un abrazo, solamente te ha dado unas palmaditas en la espalda, María José, y no sé si las palmaditas se pueden transformar en algo un poquito más, porque la estás cogiendo de alguna manera.
Se ha metido en mi terreno.
Te estás metiendo en su terreno. Aquí noto yo un poquito de intrusismo porque hoy es martes y los martes siempre nos vamos de viajes.
Hay libros de viajes.
María José, no sé si quieres decir algo al respecto o directamente obviar
el tema, ¿no?
Y caminar hacia adelante, porque creo que tú nos vas a subir en un barco.
Sí, vamos a subir en un barco y también precisamente a través de una historia narrada después en un libro, ¿no? Venimos de una historia real, bueno, tan real como que forma parte de la historia de nuestro país, ¿no? Todo comienza en el año 2007 cuando una empresa americana llamados Odyssey Marine Exploration dicen que han encontrado efectivamente nos dicen que han encontrado una fragata, un cargamento de monedas impresionante. Efectivamente, se niegan a dar los datos de localización y la nacionalidad de ese buque naufragado.
Acabamos
y
tarifando.
Es el momento en el que el gobierno de España tiene ya esas primeras sospechas de un posible expolio. A partir de ahí, hasta el año pasado, pues un litigio que ha durado durante mucho tiempo y una de las personas que ha estado en... en todo ese proceso, asesorando, ha sido un señor, un caballero, que hablaremos luego con él, que se llama Hugo Donnell. Es académico de la Real Academia de la Historia, precisamente porque en este lugar estaban los manuscritos perfectamente conservados que han servido para ir a juicio y poder decir que esto es nuestro. Bueno, pues él ha estado en todo ese asesoramiento y una vez terminado el litigio ha escrito el libro, El litigio por la fragata Mercedes, Razones históricas de España. Así es que un viaje al fondo del mar y una de piratas, por cierto, porque al fin y al cabo los Odiseis, él me decía antes que se venden como si fueran una empresa de recuperación del patrimonio histórico cuando la realidad es que son cazatesoros.
Son los piratas modernos.
Efectivamente.
Que antes iban con pata de palo y con un parche en el ojo y que ahora llevan unos barcos muy sofisticados, que se visten pues con un halo, diríamos, de ciencia, con la cantidad, además de aparataje y de cosas que llevan para saber dónde están
en bolsa,
los tesoros, pero efectivamente al final expolian y cotizan en bolsa. Piratas de hoy en día. Hablando de piratas, también los uno yo de alguna manera a la realeza, porque hubo momentos en los que había y sus más y sus menos y sus connivencias, todo hay que decirlo, para recordaros que vamos a hablar en el día de hoy también de una patología que durante mucho tiempo se consideró enfermedad de reyes. Estoy hablando de la gota, sobre todo porque es verdad que durante mucho tiempo eran los reyes, como por ejemplo Enrique VIII o por ejemplo Felipe II,
mi padre,
efectivamente el mío también, porque es una enfermedad más de hombres que de mujeres, eran precisamente los reyes, los monarcas, los que padecían esta gota, que en el fondo es un exceso de ácido úrico que se nos acumula en la sangre. Se acumula en forma de sales, en forma de cristalitos, que se van pegando a las articulaciones. Y muchas veces esos cristalitos se van sobre todo al dedo gordo del pie, que es el que de repente se empieza a hinchar y el que empieza a tener un color rojizo, y es como si sintieras realmente que te están clavando pequeños cristalitos. Pues bien, vamos a hablar de la gota para demostraros que no es tan de reyes como se cree y que no está tan unido a una vida de excesos, y para decir que las mujeres tampoco estamos a salvo de padecer la gota, aunque cierto es que es más de caballeros. A partir de la menopausia, como en casi todas las enfermedades, nuestra defensa natural, la que, bueno, pues de alguna manera crean nuestras hormonas, como van desapareciendo, como van siendo cada vez menores, empezamos a tener menos barrera protectora y la gota también nos puede afectar. Este 2013 es el año de concienciación de esta enfermedad reumática y de ella vamos a hablar también. Con gota, una cosa os digo, que la calidad de vida se minimiza y que no podríamos subir jamás en la vida al Everest, porque el dolor sería tremendo y ni siquiera podríamos calzarnos.
Bueno, si toda la excusa fuera la gota, lo que pasa es que no sé si necesita ya una preparación que va mucho más allá de tener gota o no tenerla. Y que yo no sé quién tiene esa preparación, pero bueno, más o menos sí que sabemos todos aquellos que han hecho esas expediciones para subir al Everest, ¿no? A esa montaña más alta del mundo con más de 8.000 metros de altura. Bueno, pues de nuevo tenemos gente que vuelve a hacer esta expedición y que de hecho han salido hace apenas 4 días. Estamos hablando ahora de una escalada por la justicia climática, que así la han denominado desde Amigos de la Tierra, porque hacen esta escalada de nuevo y ahora con un objetivo que es el de concienciarnos de todos esos riesgos y daños que puede ocasionar el cambio climático, teniendo en cuenta, bueno, pues que precisamente los glaciares y los lagos de la cordillera del Himalaya proveen de agua al 10% de la población mundial.
Bueno, pues concienciación que vamos a tener también en nuestros viajes, y no se nos olvida que los martes también hacemos un huequecito muy especial al mundo de la ciencia en nuestro efecto Tesla. Carmen.
Hola, sí. Yo tengo un amigo en el Everest ahora mismo.
¿Sí? Ah, sí. A ver si va a ser de esta expedición.
Qué importante.
Nate Mook.
No,
es otra
no
expedición. Es el. Además, se ha ido
¿cómo
al
se llama tu amigo?
Se llama Nate Mook. Además,
¿cómo conoces tú a este hombre?
Bueno, pues es este como una tiene amigos.
Una tiene amigos. Pero yo quiero saberlo porque me hubieras dicho que amigos. Tienes a un amigo que se llama Pablo González, yo que también, está en el Everest, claro. Y digo, vale, pero
pues
Nate Mook.
Pues mi amigo Nate.
Además, pero Nate, ¿de dónde es?
Es americano. Es estadounidense. Y además él está haciendo en el Everest.
Estudió en Harvard.
Claro, eso es. Se ha ido al Everest a hacer una cosa muy bonita.
¿Sí?
Sí, muy bonita. Fue hace unos días, hizo una conferencia en el Everest con los Sherpas, con la gente allí, el TEDx Everest.
Sí.
Después de que tuvo lugar allí durante unos días en el segundo campamento, antes de que se pierda la señal, cuando ya terminó esta jornada de, bueno, fueron varios días. Han continuado subiendo y hace de ya un par de días que ya anunció que ya no estaba. Sí, una conferencia. En el Everest, en mitad del Everest, en el segundo campamento base. Y después ya, ahora han seguido subiendo, ahora ya hace un par de días que no hemos tenido contacto con él, porque ya no está la señal, pero ahí está. Debe estar ya llegando a la cumbre.
¡Qué nervios!
Sí.
Luego nos cuentas.
¡Qué envidia! Ya me
cuando
vuelva
otra vez. Hombre...
Mira, ha estado poniendo en Facebook unas fotos.
Tener esas vistas, me parece espectacular el poder estar allí, pero sinceramente yo no me siento capacitada y creo que me moriría de miedo en la subida.
Yo tampoco.
Lo asumo. También de frío, efectivamente. Hay que tener valor, hay que ser valiente y hay que tener mucha preparación para hacer algo así.
Sí, hombre, este hombre está muy preparado, sí. Además físicamente está muy bien preparado.
Eso se puede coger desde diferentes puntos de vista, pero no voy a meter.
Pues lo hemos cogido desde varios puntos de vista.
En la llaga, pero ha habido sonrisitas.
Para llegar a la cumbre, yo he leído cosas espeluznantes, porque sabéis que el último tramo está plagado de cadáveres, de gente que no ha podido subir. Siento amargaros la mañana y a tu amigo Nate.
Sí,
búscalo en Google y verás. Hay ciertas horas, si te pasas de esas horas y si te hace de noche, ya no puedes retroceder, por ejemplo. Y hay una especie de desfiladero en el último tramo que hay que recorrerlo persona a persona y tiene que ir muy cronometrado y, por supuesto, con mucha preparación. Preparación física, no...
Preparación física y mental, ¿eh?
Sí,
yo
sí,
me
sí.
refería a eso.
Y él tiene esas dos preparaciones.
El Nate.
Efecto Tesla, decía yo, sí. Que hoy vamos a hablar del Día de la Innovación.
Exactamente, ¿es esto? Pues el Día de la Innovación es el viernes, va a tener lugar el viernes. ¿Qué es el Día de la Innovación? Bueno, pues es un día para inspirar proyectos relacionados con tecnología de la comunicación. Es un día en el que va a tener lugar en Telefónica y se trata de inspirar, de prender la chispa para que se empiecen a mover proyectos en el ámbito de las telecomunicaciones. Una cosa muy curiosa. Luego vamos a contar cómo se hace esto. Esto tiene que ver con Guaira. Guaira es el vivero de emprendedores que hace ya tiempo puso en marcha Telefónica. De emprendedores dedicados siempre a la... Estamos hablando de las TIC siempre. De emprendedores en este ámbito. En Guaira se puede presentar cualquier persona que tenga un proyecto y bueno, pues se decide si se le apoya o no se le apoya, si tal, pero bueno, se está sacando adelante, pues ahora mismo creo que ha seleccionado ya 30 proyectos.
No está desde luego
hay
nada
que ver
mal.
La vida social que tiene Carmen y yo
una
creo que no.
Una vida social muy intensa. Ay, qué malo es.
Que no te lo cuento todo.
Escaladores, emprendedores.
No te lo cuento todo.
Aquí solo contamos una parte y en la redacción menos incluso que cuando nos ponemos delante de un micro. Esto es curioso, pero yo creo que tenemos menos intimidad cuando os lo contamos a todos que cuando estamos ahí en petit comité. Hablando
es que no tenemos tiempo para hablar.
Nosotros.
Nos ponemos a darle al teclado y es que no paramos.
Son 4 horas de programa y la verdad es que no nos da tiempo.
Alemana.
Absolutamente a nada. Pero lo hacemos con la sana intención de que paséis un rato entretenido, de que estéis informados, de que sepáis qué hacer en la Comunidad de Madrid y de que, por ejemplo, bueno, pues enseguida os lo vamos a contar, de que preparéis la cesta de cara a la pradera de mañana. A ver, ¿cómo está el tiempo? Se lo preguntaremos después a Jacob Petrus. Da la sensación de que la praderita va a ser un poco pasada por agua, pero aún así nadie nos quita la ilusión y nos vamos a ir a preparar las mejores viandas. Lo dicho, que salimos a la calle, que lo hacemos para preparar con la ayuda de nuestra unidad móvil la tartera que nos vamos a llevar mañana a la pradera de San Isidro. Día de romería, en el que no faltará agua del santo para que no se nos atragante ninguna de las rosquillas que vamos a ir degustando a lo largo de la mañana o de la tarde. Y las hemos encontrado de todo tipo y bañadas de diferentes maneras. Rosquillas del santo para tomarlas de postre. Y si optamos por lo salado, pues podemos llevarnos además algún plato castizo como croquetas de cocido o callos a la madrileña. Podemos cocinar en casa o podemos optar porque nos lo preparen para llevar. Nosotros a esta hora hemos decidido quedarnos con la segunda de las opciones y estamos haciendo ya nuestro pedido. Unidad móvil de Onda Madrid con Sergio Martín Romo y con Ángel Silgo. Sergio, muy buenos días.
Hola Belén, muy buenas. Yo tengo el mantel de cuadros listo y preparado para mañana para la pradera.
Me encanta.
También tengo el chubasquero por lo que pueda pasar.
Mejor ir preparados.
Pero si son tormentas, en cualquier claro del día podemos buscar nuestro huequecito en el césped y degustar de las viandas, de los productos típicos madrileños de esta romería, de esta fiesta grande de Madrid capital, de su patrón. Nosotros hasta ahora no vamos a tomar agua del santo, lo vamos a dejar para mañana. Mañana nos acercaremos a la fuente a que nos rellenen el vaso o la jarra con ese agua del santo. Cambiamos el agua del santo por café, pero lo que sí vamos es a acompañar ese café a esta hora de la mañana con las rosquillas de San Isidro, que es el primer producto que nosotros vamos a meter en nuestra cesta, en nuestro tupper. Rosquillas que se elaboran como churros en esta época del año, en cualquiera de las pastelerías de Bite. El coordinador de tienda es Agustín Alonso. Agustín, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos en la de la calle Alcalá.
Calle Alcalá.
Bueno.
Calle Alfonso 11.
Que decía yo que yo veo unas rosquillas aquí que ponen rosquillas de Alcalá, que yo no sé si es por la falda almidona, digo, por la calle de Alcalá en la que estamos, o por Alcalá de Henares.
En principio es una rosquilla típica de Alcalá de Henares, pero ahora ya Alcalá está fusionada con Madrid, entonces ya es una rosquilla tan típica de Madrid como las demás.
Es una ¿Qué hace de especial esta esa rosquilla de Alcalá?
Pues esa es una rosquilla que se hace de distinta manera, se hace con hojaldre y se hace con yema de huevo y con almíbar, entonces tiene pues una textura diferente a las demás. Es un crujiente diferente y un dulce diferente. Las otras de...
Aquí tenemos las de San Isidro, las rosquillas de San Isidro, que decía yo, Agustín, se hacen como churros en esta época del año. Sí aumentáis la producción, ¿verdad?, con motivo de las fiestas.
Sí, porque estas son típicas de esta época, solo de San Isidro. Las otras de Alcalá se hacen todo el año, pero estas son pues de esta temporada, durante el mes de mayo, las vísperas previas y un poco posteriores, el pre y el post. Entonces,
¿desde cuándo están aquí en tienda, en mostrador?
Llevamos haciéndola unos 15 días, 15 o 20 días, empezamos ya a hacerlas para que la gente las vaya viendo, porque como son cosas de temporada, a la gente le agrada. Cuando sale algo que es de esa temporada, ya como que ya te lleva a la fecha, ¿no? Ya estamos en mayo, ya estamos en San Isidro, entonces cuando llega el día mañana, pues la gente ya las ha comido algún día antes, ¿no? Pero a todo el mundo le gusta, porque son cosas de esa época.
¿Y hasta cuándo aguantan?
Pues
las aguantáis, me refiero.
Sí, otra semana, seguiremos haciendo un par de semanas más, seguramente.
La feria también de San Isidro,
sí,
los toros
como
también.
Está todo un poco unido, los toros, y también el turismo viene un poco preparado sabiendo lo que se va a encontrar en Madrid, ¿no? Entonces, pues bueno, también un poco, como esta es una zona muy, muy de paso de turismo, y la gente viene muy, muy sabiendo qué hay, ¿no? Viene a los sitios claves y sabiendo más o menos qué se va a encontrar por la época del año que es.
Eso te quería preguntar, y doy fe de ello, que ya hemos visto a algún turista a esta hora de la mañana mirando por el mostrador. Vienen y preguntan, ellos saben que es típico las rosquillas de San Isidro por esta época.
Sí, hay gente que sí. Hay gente que viene más despistada, pero hay otros que vienen muy preparados con su guía y muy... También se informarán en las oficinas de turismo y allí también les hablan un poco de las zonas, de lo que se van, lo que pueden ver en determinados sitios. Entonces, claro, en cuanto a gastronomía, pues también están muy enterados, ¿no?
Por aspecto, las reconocemos, sabemos diferenciarles, ¿no? Las tontas, las listas, ¿sí?, y las de Santa Clara. Uh-huh. A la hora de saborearlas, también, ¿eh? Pero a la hora de prepararlas, la masa es la misma, la elaboración es diferente.
La masa, básicamente, es la misma para todas. Lo que pasa es que cada una lleva sus matices. Unas llevan un poco más de azúcar, otras se les baña en almíbar con limón, que es el caso de las listas.
Las listas, las que tienen tonalidad amarilla, porque están bañadas en limón.
Uh-huh. Eso es, tienen una... Esas, aparte de... Se hacen igual en el horno, se hornean igual. Y luego, pues estas se meten en un almíbar que lleva limón. Entonces, ¿qué es lo que las deja jugosas? Y es lo que le da ese sabor tan agradable del limón. Las otras también están buenas, pero claro, llevan menos, como tienen menos componentes, pues lógicamente las tontas son las pobres, las más tontas.
Las que están buenas, que a mí me encantan. Ay. Y algún dice que se hacen bola,
somos
pero
sosas.
No. Esas son las que hay que acompañar con el agua del santo o con el cafetito a esta hora de la mañana. Y luego tenemos las más señoriales, las más vistosas, que son las de Santa Clara.
La Santa Clara que... tiene una vista muy atractiva con el merengue por encima, y hay gente que le gusta, aunque son cosas un poco ya muy tradicionales, que ahora no se ven, el merengue ya no se ven tantas cosas como antes, ¿no?
Es verdad, el merengue está desapareciendo un poco de la repostería.
Bueno, pues porque nos vemos muy influenciados por cosas que vienen de fuera, cosas que como que lo de siempre se va quedando un poco ahí, un poco detrás, ¿no? Pero cuando tú lo tienes ahí en el mostrador y lo tienes a la vista y la gente pues lo reconoce, entonces todo el mundo lo prueba y tiene su momento. Y a la gente le gusta, claro.
Estas tres son las rosquillas del santo, las de toda la vida. La que vamos a preparar ahora, el tupper, para llevárnoslas a la pradera de San Isidro. Pero tenemos aquí, Agustín, unas rosquillas francesas, que yo no sé si estas son un poco colea el 2 de mayo todavía por aquí.
Sí, tiene que ver algo así seguro, porque vamos, por eso quedó. Pero vamos, también es una rosquilla que está muy buena. Es básicamente la masa es la misma que las otras. Y llevan unas almendritas picadas y llevan un azúcar glass por arriba. En fin, las hace tener una diferencia con las otras, pero también entran dentro del paquete de las rosquillas de San Isidro.
Rosquillas de San Isidro para endulzarnos la fiesta, para endulzarnos el día a día, la cuesta arriba que supone para muchos, ¿verdad? El día a día, pues nos viene bien ese toque de dulce. Pero también vamos a preparar, si me ayudas, Agustín, un poco el tupper, la tartera de mañana, para llevarnos algo salado. Nos comentan, ayer nos lo dijo Jacob Petrus, luego salemos de duda, lo está diciendo también Belén, que el tiempo a lo mejor no acompaña. No sabemos si habrá agua o no habrá agua. Lo que sí apuntaban es descenso de temperatura, por lo cual, si es posible,
algo para entrar en calor.
Algo, ¿no?, para entrar en calor. No sea que luego nos quedemos ahí fríos en la pradera, porque vosotros preparáis estos días un surtido de San Isidro, de platos castizos madrileños para llevar.
Sí, efectivamente, son platos que son típicos de la gastronomía en Madrid. Son platos de tapeo que se encuentran en todos los bares, restaurantes que son más de las zonas centro de Madrid. Pues encuentras cosas que van un poco vinculadas, ¿no? Tienes la ropa vieja, que son productos que se hacen del cocido, que nosotros lo hacemos en empanadilla.
¿Empanadillas de ropa vieja?
Empanadillas de ropa vieja, que están, pues, están fantásticas, la verdad, porque la ropa vieja ya es una cosa, es un invento. O sea, aunque es algo que es de siempre, pero claro, es un invento. Y si lo haces en empanadilla, pues resulta que es muy fácil de comer, muy fácil de llevártelo, entonces la verdad es que tiene bastante éxito. Luego tienes cosas más de siempre, que los calamares fritos, que son muy de Madrid, las patatas bravas, las croquetas que hacemos de cocido, que también gustan muchísimo.
Que también se está perdiendo la croqueta de cocido, ¿eh? Sobre todo en la restauración.
Sí,
porque, bueno, se pierde durante el verano, porque lógicamente el calor pues no te permite hacer determinados platos, ¿no? Pero en esta época, nada más que llega el mes de octubre, noviembre, que ya empieza a refrescar el tiempo, nosotros hasta ahora, mayo, hacemos cocido siempre. Entonces, las croquetas de cocido, la sopa de cocido.
La croqueta de cocido frente a la de jamón. Yo prefiero la de cocido que la de jamón.
Hombre, la de jamón está muy buena también.
Hombre, que no desmerezco, que yo, vamos, en la tartera me cabe de todo. Pero yo para San Isidro prefiero la de cocido.
La de cocido es especial, porque además es muy nuestra, el cocido madrileño.
Entonces, yo creo que unos callitos también podíamos llevar a la pradera.
Sí, nosotros también hacemos callos. Todo esto lo envasamos en envases termosellados, que se llevan muy bien, se calientan fácilmente. Entonces, pues bueno, la gente, hay determinadas cosas que, bueno, si te vas por ahí a pasar un día, pues vas a disfrutar. Entonces, ya no es como antes, que había una persona en casa que se tiraba toda la mañana cocinando para todos y demás. Ahora ya disfruta toda la familia. Entonces, para disfrutar, pues tienes que comprar las cosas, muchas de ellas hechas, y son cosas de calidad y cosas que se preparan muy bien y que son muy fáciles de calentar y que a todo el mundo le gusta.
Es decir, que a la pradera podemos ir con un buen menú de degustación madrileño, y que dejamos ya para otro año el filete empanado y la tortilla de patata. Que podemos ir también con clase ahí a la pradera. Veo que también tenemos rabo de toro, garbanzos, la sopa de ajo, la sopa de cocido madrileño. Y yo creo que aquí me queda un hueco, Agustín, sí. ¿Tú cómo ves aquí?
En la cesta, bien colocadito, lo tienes que llevar para que nos entre todo.
Sí, sí, lo tengo bien colocado todo aquí. Un vinito para brindar por el santo,
claro.
Y por todos los madrileños.
Por supuesto, porque Madrid es un... no es una cosa que siempre haya, o sea, que haya sido de siempre la producción de vino, pero ya últimamente Madrid ya se está poniendo un poco en la línea, en la primera línea en cuanto a lo que son los vinos. Los cavas también se están empezando ya, han evolucionado mucho. Y el vino de Madrid, pues tenemos vinos muy ricos. Nosotros vendemos un vino de Madrid que es un vino de tempranillo, de uva tempranillo de reserva, y que es un vino fantástico para comerse un rabo de toro, que estamos en la época de la feria de San Isidro. Entonces, un buen rabo de toro acompañado con un rabo, con un vino de Madrid, pues luego haces una sobremesa fantástica.
Todo nos queda, ¿eh? Brindar por todos los madrileños, brindar por la fiesta de San Isidro, por el patrón de la ciudad de Madrid. ¿Y la rosquilla con qué la acompañamos? Agustín, ¿qué se te ocurre? Es decir, yo he dicho agua del santo, cafetito hasta ahora, pero a lo mejor con un vino dulce o con el propio vino de sobremesa también nos puede ir bien. ¿O?
Para quien le gusta el vino para finalizar la comida, fenomenal, como a mí, por ejemplo. Pero con un cafetito después de comer, te queda fantástico para mojar en la rosquilla.
Feliz San Isidro, Agustín.
Muchas gracias, igualmente.
Pues nada, Belén, ya tenemos nuestra cesta preparada. Yo tengo ya también la parpusa lista.
Sí.
Además, que me la ha cogido este año impermeable.
Por si acaso.
Porque a mí el tiempo me la... Digo, que me resbala, me resbala por el chubasquero.
Acabáramos.
Y por la parpusa, ¿eh?
Me
y hay
asustaste.
Que disfrutar de la pradera.
Hay que disfrutar de la pareja, de la pradera, llueva o no llueva. Y luego le preguntaremos.
Repampinfla también es muy madrileño.
También es muy madrileño. Sí, luego le preguntaremos a Jacob Petrus cómo se presenta el día de mañana en la praderita. Da la sensación eso, de que algún chaparrón puede caer, así que
por cierto,
tendremos que buscar el impermeable.
Quien no llega a tiempo para preparar tupper,
¿sí?
O vaya de imprevisto a la pradera, ¿sí? Mañana a partir de la una... Mañana día 15 a partir de la 1, reparto de cocido gratuito en la Fuente Pequeña del Parque de San Isidro.
Ah, pues mira, eso también está bien, a partir de la 1 de la tarde en la Fuente Pequeña del Parque de San Isidro. Allí van a estar repartiéndose de cocido madrileño, que la verdad es que va a ser una delicia, y si bajan las temperaturas nos va a ayudar a caldear.
Y si alguien tiene remordimiento de conciencia porque haya comido alguna rosquilla de más, pues hoy y mañana a las 3:30, taller de zarzuela, que vamos a estar ahí activos.
Hay que estar activos y bailar un poquito. Por aquí, ¿a quién se ha cogido ya una baldosa? Nuestras baldosas son grandes en este estudio, pero Carmen se ha pedido ya una baldosa. Ha dicho, esta baldosa es mía para bailar el chotis. Así que, de momento, ahí lo vamos dejando, que da la sensación de que vamos a bailar un poquito para bajar las rosquillas o lo que haga falta en este programa, en este Hoy en Madrid. Sergio Martín Romo, Ángel Silgo, gracias.
Feliz San Isidro.
Igualmente. Feliz San Isidro a todos, de acuerdo, a todos los que nos estáis escuchando, que disfrutéis, aunque caiga un poquito de agua. En fin, que eso será mañana, pero hoy hay que empezar a prepararse.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
¿Lo llevamos todo?
Que sí.
A ver, maletas.
Están.
Bañadores.
Están.
Aletas y gafas de buzo.
Están.
Las cremas.
Están.
El flotador del niño.
Está.
¿El niño?
¡El niño!
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Esto es increíble.
¿Qué es increíble?
Esto es increíble.
Bueno, pues es increíble.
Visita estoesincreíble.es o acude a tu tienda Smith Cocinas más cercana antes del 25 de mayo. Cocinas Smith. Increíble de verdad.
Bueno, lo llevamos todo, ¿no?
Maletas, bañadores, cremas, flotador...
¿El niño?
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en Bankia.com o en su oficina Bankia.
IFEMA organiza el Salón del Automóvil de Madrid.
Del 25 de mayo al 3 de junio, abierto al público.
Disfruta del mundo premium del motor. Superdeportivos, vehículos preparados y pistas de prueba para vivir una experiencia única.
Ven y déjate seducir.
Feria de Madrid, tu encuentro.
Diez y 34 minutos de la mañana, comienza nuestro efecto Tesla. Y lo hacemos con la vista puesta en el próximo viernes, que va a ser el Día de la Innovación. Es una jornada que va a buscar la inspiración, inspirarnos a todos a través de las ideas más rompedoras. A ver, ¿de qué se trata? Pues se trata de crear, de diseñar, de cambiar. El Día de la Innovación va a tener lugar, como decimos, este viernes. Lo va a hacer en las instalaciones de Guaira, Madrid, en el edificio de Telefónica, ahí en la Gran Vía madrileña. Y quiere inspirar a los asistentes y animarles a la innovación y a la creación de nuevas iniciativas. Para que no nos pille el toro, bueno, pues os lo contamos en el día de hoy para que de aquí al viernes seamos capaces de haber creado, de haber inventado algo. Carmen, qué presión, solo tengo 3 días, como el que dice.
Uy, 3 días cunde mucho.
¿Tú crees?
Sí, sí. Guaira es el vivero de emprendedores en el ámbito de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Lleva año y medio de vida, ya ha seleccionado unas 30 startups, empresas jóvenes, ha desarrollado todo su potencial. Vamos a ver. El Día de la Innovación es un evento creado sin ánimo de lucro, es una iniciativa independiente de los miembros de la comunidad Guaira, son miembros de la comunidad Guaira, pero no está organizada por Guaira.
Bueno, pues vamos a saludar a José Manuel Rodríguez Martínez. José Manuel, muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Día de la Innovación, así a priori, la verdad es que suena bien bonito.
Bueno, sí, fue una iniciativa que ha partido este año, desde enero que venimos trabajando en ello, y fue una oportunidad que se nos ha presentado a miembros de la comunidad de Guaira, que estamos constantemente innovando, y la compañía Guaira nos ha propuesto de que lo llevemos en mar, lo pongamos a funcionar y que hagamos mucho más que hablar y proponer pequeñas cosas y hagamos un gran evento a partir de ello.
¿Y qué va a ocurrir el viernes? ¿Qué nos vamos a encontrar?
Bueno, el viernes nos vamos a encontrar con una serie de ponencias. Vamos a tener a 6 invitados estrella de aquí, de la comunidad madrileña, que nos vienen a hablar sobre las nuevas ideas que están surgiendo en el entorno emprendedor y cómo llevarlas a cabo, tanto desde el mundo del diseño como el punto de vista de innovación de grandes empresas, hasta la parte de financiación y encontrar capitales privados.
¿Quiénes son ellos? Vamos a comentar quiénes son.
Entonces tenemos a Luis Villa de una compañía que se llama Fior, que se encarga en diseño, es una multinacional de diseño. Vamos a tener a Liz Fleming del Instituto Empresa, que es la directora de financiación privada. Vamos a tener a Rafael Salazar, también de una pequeña empresa que se llama Opino, que se dedica a la innovación abierta para grandes empresas. Vamos a tener a Carmen Bárcena, que es una coach aquí en Madrid que nos viene a hablar sobre imagen corporativa e imagen personal. Vamos a tener a Juan Valera, que nos va a venir a hablar sobre las nuevas teorías de juegos aplicadas a los negocios, esto que tanto está de moda, y cómo cambiar el entorno laboral para hacerlo más divertido.
Gamificación.
Efectivamente. Es una palabra que no mucha gente todavía conoce, y entonces todavía hasta que no tengamos grandes presentaciones o no hayamos difundido tanto el mensaje, seguimos trabajando en el entorno a las teorías de los juegos.
Nosotros es que ya lo contamos aquí en nuestro efecto Tesla, por eso nos lo sabemos.
Ah, muy bien, muy bien. Entonces, el evento tendrá lugar este viernes, desde las 9:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en el cual estaremos, bueno, fomentando el networking, que la gente se conozca y lanzar estas ideas innovadoras y de disruptivas, como la llamamos mucho, para poder así poder emprender aquí en Madrid, que es alguna palabra que está tanto de moda hoy en día.
Has mencionado los ponentes, muy interesantes todos. Me llama la atención Liz Fleming, que tiene una gran experiencia en selección de emprendedores y que sabe muy bien qué es lo que hay que tener en un proyecto para ser elegido, ¿no?
Efectivamente. Liz Fleming es considerada una de las 100 mujeres más influyentes de Europa y ha participado en selección y en evaluación de proyectos de innovación y emprendimiento a lo largo de los últimos años. Tiene un currículum impresionante y hoy en día es la directora de inversión privada para el Instituto Empresa y está acelerando empresas y incubando empresas toda, como un trabajo de tiempo completo. Con lo cual, para lo que es el perfil de las mujeres emprendedoras y el emprendimiento general en Madrid y en España, va a ser una ponencia magistral, seguramente.
Claro, porque lo que se pretende en una jornada tan especial como esta que se va a vivir el viernes, de alguna manera, es que veamos ejemplos, ¿no? Que seamos capaces de coger lo bueno de cada una de las personas que se van a ir acercando por ese estrado, diríamos, aunque no sea un estrado, sino simplemente, bueno, pues todas aquellas personas que nos hablen para que nos ayuden a saber qué es lo que hay que hacer y, sobre todo, a lo mejor también a quitar miedos, porque supongo que también en este ámbito puede dar, bueno, pues un poquito de temor el enfrentarse a una situación que a lo mejor es desconocida.
Efectivamente, el emprendimiento, pues los emprendedores están siempre sesgados por este miedo, por este riesgo que hay detrás de todo esto, pero eso es parte de lo que lo hace también tan divertido y tan emocionante. Una persona muy grande nos dijo hace poco, Carlos Domingo, en la presentación de los Creative Morning hace dos fines de semana, nos contó que el futuro en realidad es de los valientes. Y los valientes no hay que sufrir ni tirarnos a la piscina sin nada seguro, pero sin duda hay que arriesgarnos. Y entonces en esto está el riesgo. Hay que salir adelante y España saldrá adelante gracias a estos emprendedores que van a estar aquí y a todos los asistentes que seguro que quieren comentar nuevas ideas y participar en estos nuevos proyectos.
¿Y qué hay que hacer para apuntarse? ¿Nos podemos apuntar? ¿Estamos a tiempo? ¿Qué hacemos?
Sí, efectivamente. Todavía hasta ahora quedan plazas libres. Tenemos, si mal no me equivoco, hace unas horas teníamos unas 10 plazas libres, que era lo único que nos quedaba. Tenemos una página web en la cual hay un formulario que hay que llenar y en función a este formulario estamos convocando a los miembros que se estén apuntando de la Comunidad de Madrid para que puedan asistir este viernes. Es importante que se termine de apuntar como muy tarde, mañana en la noche, y cuanto antes mejor, porque las plazas son limitadas y hasta ahora solamente teníamos unas 10 plazas libres de unas 100 entradas que teníamos en total.
¿La entrada es gratuita?
La entrada es totalmente gratuita, no tiene ningún tipo de coste y tendremos unos aperitivos para todos los invitados.
Ajá. ¿Y puede apuntarse cualquier persona? ¿Hace falta algún perfil?
No, estamos buscando personas que quieran innovar, personas que quieran conocer el mundo de la innovación, el mundo del emprendimiento, que sean personas curiosas, desde jóvenes hasta personas mayores, hombres, mujeres, españoles, extranjeros, todo el mundo que está interesado.
José Manuel, como miembro de la comunidad Guaira, ¿qué supone? Quería preguntarte, ¿qué supone ser miembro de esta comunidad de Guaira?
Bueno, Guaira es una empresa, una incubadora dentro del un vivero de empresas dentro del grupo Telefónica, y para poder llevar este proyecto adelante, el Guaira ha contado con los empleados del grupo Telefónica para ser parte de su comunidad. Son voluntarios. Nosotros no hacemos aquello que son las masas o el trabajo de masas. Para poder hacer la evaluación de más de 1.500 proyectos que tienen en las convocatorias solamente en Madrid o 10.000 proyectos que reciben al año, necesitan la ayuda de una gran comunidad para soportar todo este trabajo que tiene por detrás un vivero de empresas. Entonces aquí colaboramos más de 800 personas en esta comunidad, y algunos un poco más activos, otros menos. Entonces desde esta comunidad hemos organizado eventos TEDx Telefónica, también apoyamos otros eventos de innovación como son el TEDx Civil Exchange, y en el 2011 también participamos en otros eventos de TED.
Son todos eventos, por lo que veo, además, todos con un denominador común, ¿no? Inspirar para la creación.
Efectivamente, inspirar ideas y cambiar hacia el futuro. No es quejarnos tanto del pasado, sino aprovechar esta situación, que donde hay mucho incertidumbre y problemas, es oportunidad de otros. Entonces, sí, veámoslo con el vaso medio lleno y vamos a por ello.
¿Qué falta nos hace?
Efectivamente.
Hace un poquito de falta. Oye, qué bonito, que Guaira, en quechua significa viento.
Sí, efectivamente. una palabra del quechua, y básicamente nos consideramos ligeros y que queremos seguir adelante. No nos quedamos estancados ni consideramos que un problema sea algo que nos limite para hacer grandes cosas.
Pues de eso se trata, de no quedarse nunca parado, sino de salir siempre hacia adelante. José Manuel Rodríguez Martínez, miembro de la comunidad de Guaira, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego. Recordamos que el viernes es el Día de la Innovación y que todavía estamos a tiempo de formar parte de toda esta jornada que comenzará a las 9:30 de la mañana y que han organizado desde Guaira, pues para recibir esos consejos útiles que nos van a venir muy bien de aquellos que se han convertido ya en grandes emprendedores y que nos pueden, bueno, pues desde luego que explicar muy bien por dónde tienen que pasar nuestros pasos futuros si queremos crear una empresa, ser emprendedores.
Y todo el que quiera apuntarse, a ver, puede, es a través de la página web, lo mejor es buscar en Google Guaira Innovation, en inglés, Day. Innovation, o Día de la Innovación de Guaira, también funciona en español. Uh-huh. Y a través de Google nos lleva a la página web y nos apuntamos.
Exacto, que es una página web un poco enrevesada, como para contarla a través de las ondas. Así que buscamos en internet cualquier buscador Guaira, Día de la Innovación, y nos lleva directamente a su página web. En fin, que así están las cosas. Y así vamos a ir continuando poquito a poco en este programa, en el que nos toca, en un rato, seguir la senda de los pingüinos.
Nuestro teléfono 91 512 8400, 91 512 8400.
¿Lo llevamos todo?
Que sí.
A ver, maletas.
Están.
Bañadores.
Están.
Aletas y gafas de buzo.
Están.
Las cremas.
Están.
El flotador del niño.
Está.
¿El niño?
¡El niño!
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar. Porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Bueno, lo llevamos todo, ¿no?
Maletas, bañadores, cremas, flotador...
¡El niño!
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
Bueno, pues pues vamos con un libro de viajes apasionante que forma parte ya de nuestra biblioteca, nada menos ese viaje que a la Antártida, con escalas en las Islas Malvinas y las Georgias del Sur. Su autor es León Lasa, un sevillano aventurero que escribe habitualmente para revistas de viajes tan prestigiosas como National Geographic, Alter o Lonely Planet. Sergio.
Sí, León Lasa es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, máster en Dirección de Empresas por la de Deusto, letrado del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Es un apasionado del deporte, de los viajes, de la literatura, recorrido desde muy joven América y Europa. Es autor de los libros Al Sur del Sur, sobre su viaje a Patagonia, por el oeste de Irlanda, dedicado a una isla que siempre le cautivó, dice, y en 2009 su libro En Noruega, que comentábamos hace un rato. Es colaborador habitual de conocidas revistas de viajes, como dices, y articulista también del Diario de Sevilla, entre otros periódicos. Vamos a saludarle ya. León, muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Buenas.
Bueno, vemos que el libro comienza así: por fin realizaría la deseada singladura. Suena la sirena, destino, península Antártica, escalas Islas Malvinas y Georgias del Sur, mares preñados de historia, islas donde se han librado las últimas guerras modernas, paisajes sobrecogedores, llega el momento de partir. ¿Y cómo fue ese momento de partir, León?
Bueno, pues el momento de partir con ilusión, ¿no? Sobre todo con ilusión por acometer un viaje que tuve el privilegio de hacer, que no está al alcance de mucha gente y que siempre, la verdad, desde chaval había soñado con poder hacer, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, pues llegaba el momento, ¿no? Como digo, de partir de Buenos Aires y con rumbo a la península Antártica, un viaje de un mes de duración, más o menos, ¿no? Y conociendo territorios lejanos y, como digo, ahí en el preámbulo llenos de historia, ¿no?
Uh-huh. Un viaje, desde luego, apasionante, que a mí me da la sensación de que tuvo que tener también un previo de estos que hay que darle muchas vueltas a la cabeza, porque no se prepara todos los días ese viaje a la Antártida.
Pues mira, yo lo que más vuelta a la cabeza le di en un principio, y de verdad cuando lo cuento a veces no se cree, pero es cierto, era el tener que soportar, porque yo creo que es el verbo más adecuado, 14 horas de avión de Madrid a Buenos Aires. No, aquello a mí me echaba para atrás.
¿El avión?
Porque cada día, no por miedo, sino porque cada día me cuesta más estar estabulado ahí en asientos menguantes, o uno va creciendo, no lo sé, pero aquello era lo que más me echó para atrás. Pero bueno, la perspectiva de hacer un viaje de este tipo realmente me sabía que me tenía que compensar, ¿no? Es decir, no siempre se puede hacer un viaje a la Antártida, ¿no? Surgió la oportunidad a través de, bueno, de la Embajada Noruega, de la compañía Hurtigruten, que hace tiene un barco que es el Fram, ¿no? Que un barco especialmente diseñado para navegar entre los hielos y en el que van, bueno, algo cabinas para turismo de, bueno, o viajeros, ¿no? De alto poder adquisitivo, y luego también biólogos y científicos que viajan en el barco para hacer sus pruebas y demás, ¿no?
Uh-huh. El Fram, que bueno, antes de tomarlo, recuerda que viste, he leído así por encima cómo se colaba un polizón y todo, ¿no?
Bueno, curiosidad. Eso tiene su historia.
¿Qué pasó con ese polizón?
Bueno, su historia, yo prefiero dejarlo ahí, que el que se lea el libro, y al final del libro ya se, sí, el desenlace ya se sabe cuál es.
Sí.
Pero no lo voy a desvelar.
Vale, bueno, hablando de esas geografías de por ahí, hay un mito que a mí me ha llamado también la atención, parecido al Dorado, al del Dorado, ¿no? Es el de la ciudad de los Césares o Trapalandia, ¿no?
Sí, bueno, bien, esto, la ciudad de los Césares realmente es en la Patagonia, ¿no?, de la que hablo un poco al sur, bueno, porque el barco va un poco, unos cuantos centenares de kilómetros, va surcando las aguas cercanas a la Patagonia, y saco el tema a colación, ¿no? También uh-huh. Yo viajé por la Patagonia hace tiempo, durante varios meses, y era un asunto que quería sacar en el libro, ¿no? El uh-huh. tema de la ciudad de los Césares, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hay normas muy estrictas, ¿no?, de un organismo llamado Organización de Operadores Turísticos de la Antártida,
sí,
que
sí.
impide, por ejemplo, que se concentren más de 100 personas eso al mismo sí. tiempo en el mismo lugar, pues lógicamente para el impacto medioambiental de ese
sí.
lugar, ¿no?
Sí, sí, eso es así. El barco en el que yo navegaba, el Fram, bueno, pues realmente lo cumplía con creces, ¿no? Era muy estricto en este sentido. La pena, o bueno, pues como ocurre siempre con cualquier ley o regulación que se establezca, es que uno no sabe si el resto lo hace también, ¿no? A mí me contaban que mientras que nuestro barco había igual, no sé, éramos apenas 60 o 80 viajeros, hay transatlántico que desplazan igual 2.000, 3.000 personas por allí por la Antártida, y que cualquiera de ellos, como tenga un problema, puede causar un, bueno, un marasmo medioambiental gordo, ¿no? Claro. Estos barcos, además de 2.000, 3.000 personas, ni siquiera pueden permitirse el lujo de hacer desembarcar a la gente, es decir, que surcan el mar, pero no tocan la tierra, ¿no? Uh-huh. Con lo cual también, bueno, pues uno se pregunta si merece la pena, ¿no?, uh-huh, hacer eso. Bueno, porque sería la intendencia, es imposible. Uh-huh. Si solamente se pueden desembarcar 100 personas cada vez en un punto, imagínate la que habría que liar para pa desembarcar 2.000 personas, ¿no? O sea,
sería demasiado.
Claro.
Y esas personas con las que compartisteis viajes, 60 aproximadamente, dices que ibais en ese mismo barco, ¿quiénes eran?
Bueno,
¿qué expectativas llevaban?
Sí, bueno, mira, fundamentalmente lo que era el digamos, el viajero de pago es, como se puede uno imaginar, bueno, pues gente de alto poder adquisitivo de Europa Occidental y de Estados Unidos, ¿no? Gente mayor, fundamentalmente, que, bueno, pues se permiten o quieren terminar sus vidas quizás pegándose el lujo de realizar este viaje, ¿no? Y bueno, yo le alabo el gusto. Si lo pueden hacer, desde luego me parece mucho más elegante y sostenible hacer una cosa esta que comprarse un Hummer, ¿no?, o algo así, o sea,
Bueno, me gustaría fijarme en uno de los puntos de destino que tenías en esa singladura, un punto que estuvo de actualidad en su momento, y quizá para los más jóvenes que no lo recuerden, a comienzos de los años 80 hubo aquella guerra de las Islas Malvinas, Falkland Island. ¿Qué hay ahora mismo allí? Porque veo algunas fotografías aquí, con, por supuesto, la enseña la bandera británica allí, pero ¿qué nos encontraríamos allí?
Bueno, Malvinas, la presencia de la guerra, yo la verdad que también, no me tengo edad para haberla vivido y la recuerdo perfectamente de joven, pero la presencia de la guerra está realmente en la vida diaria allí, ¿eh? Es decir, que nada más salir de Puerto Stanley ya hay campos minados que todavía siguen minados y con el aviso de Danger Mines, ¿no? Es decir, que luego la gente es muy susceptible, solo noté nada más bajar del barco en el puerto, es muy susceptible a oír gente hablando en castellano o español, ¿no? Sí, es decir, cuando es solo, no, es que era así, ¿no? Y sinceramente, no es una predisposición ni nada, sino que fue real. Cuando entrabas en cualquier sitio, si oían hablar en castellano, se ponían ya, no tenían una actitud, digamos, de amabilidad o de educación, ni siquiera de educación, ¿eh? O sea, está muy presente. Hay restos de helicópteros derribados fuera en las afueras de Stanley, es decir, el tema de la guerra allí lo tiene muy presente, muy presente, ¿no? Muy muy militarizado y muy presente, ¿no?
Estoy precisamente viendo ahora la foto impactante de ese helicóptero derribado.
Sí, hay varios y ya digo que todavía aquello, claro, ellos al oír hablar español, aquellos, los isleños son gente muy primaria, ¿no? Es decir, que son pastores, agricultores, ellos no pueden concebir, ellos, español, argentino, ¿no? Argentino, enemigo, ¿no? Ya. Es decir, es el silogismo rápido.
No hay más opciones.
Tenemos también el casco abandonado, el pecio, digamos, el casco oxidado de un buque que está ahí abandonado en una bahía. Impactante.
Hombre, las batallas fueron duras, ¿no? O sea, que ellos murió mucha gente allí, ¿no?
Una curiosidad. Bueno, vamos antes de nada a conocer también las Georgias del Sur. Allí, ¿qué se puede ver?
Bueno, aquel es un paisaje impactante, ¿no? Son unas islas preciosas en cuanto a paisaje. Y luego, históricamente, bueno, la figura que yo recomiendo leer de Shackleton, ¿no? De Ernest Shackleton, el explorador inglés, el explorador polar, cuya tumba además está allí,
¿no? Aquí la estamos viendo, sí.
Hizo la gran epopeya esta, quedaron atrapados en el hielo, tuvieron que navegar en una chalupa 2.000 kilómetros hasta encontrar la base ballenera de Great Beak, en donde fueron rescatados. Y el libro Atrapados en el Hielo, precisamente, que narra toda esta epopeya, yo lo recomiendo vivamente, ¿no? De Shackleton, ¿no?
¿Qué es lo que más te ha impresionado de toda esta singladura, de esta aventura por allí?
Hombre, verás, a mí me ha impresionado sobre todo quizás en la península antártica navegar por el canal de Gerlache, ¿no? Es decir, a mí me pareció un paisaje verdaderamente increíble. Un canal de apenas 200, 300 metros de ancho, sembrado de iceberg, rodeado de montañas. Tuve suerte también porque hizo un tiempo fenomenal, sol, y aquello era como, no sé, digo, el paraíso, si existe, debe ser muy parecido a esto.
Qué preciosidad. Sí. También hemos visto en las fotos muchos pingüinos.
Sí, hay pingüinos, pero no solamente, hombre, en la Antártida, sino también en Georgia y luego en Malvinas también, ¿no? Yo no pensaba que en Malvinas, pero hay muchísimos pingüinos en Malvinas, ¿no? De penacho amarillo, en fin, Muchos, muchos por todos sitios, ¿no? Uh-huh. Tuvimos la suerte también de ver ballenas, ¿no?, al lado del barco, en fin. Uh-huh. La verdad que fue este tipo de viaje que yo siempre digo y recomiendo que cuando se hace un viaje en el que todo sale bien, hay que procurar evitar repetirlo,
¿sabes? Por si acaso.
Sí, porque muchas veces mejor quedarse con la idealización de ese primer momento, que luego las repeticiones son peligrosas, ¿no?
Tú has dicho que ha sido el sueño de muchas tardes, que incluso cuando empezaste a apasionarte por esto no había ni siquiera internet, devorabas todos los libros que caían en tus manos. Me gustaría saber finalmente cuáles eran tus autores de libros de viajes preferidos, León.
Bueno, pues mira, yo a mí me encantan determinados autores que voy a nombrar porque me parecen... uno de ellos es Bruce Chatwin, ¿no?, un clásico, es su libro En Patagonia, me parece de lectura obligada y además extraordinario para cualquier tarde de verano y no tener que soportar aglomeraciones en aeropuerto. Uno puede viajar a la Patagonia con Bruce Chatwin. Uh-huh. Y otro que me gusta mucho también es el inglés Colin Tubro, ¿no?, por ejemplo, En Siberia o En el corazón de Asia, dedicado a las repúblicas, ex repúblicas soviéticas de Centro Asia, pues me parece un autor realmente magnífico, ¿no? Uh-huh. Al que yo procuro sin éxito imitar, desde luego.
León Lassa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Viaje a la Antártida, este libro que forma parte ya de nuestra biblioteca y la verdad es que nos ha hecho trasladarnos, ¿no?, un poquito en el tiempo y en el espacio. Llegan las noticias, después seguimos los de Hoy en Madrid y prometemos que con más aventuras y más viajes. Como un